Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos respalda al pueblo venezolano por sus decisiones expresadas en el plebiscito. La Cámara de Representantes de Estados Unidos divulga el primer proyecto de presupuesto fiscal. El gobierno estadounidense dice que Irán está cumpliendo con el pacto nuclear de 2015. Y el dueño de los Rockets decide poner al equipo profesional de baloncesto de Houston a la venta. Hoy es martes 18 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump respaldó al pueblo venezolano por las decisiones que expresaron en el referéndum realizado este domingo. Luis Alberto Facal tiene el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca que el pueblo venezolano nuevamente dejó en claro que está del lado de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. El presidente precisó además que las fuertes y valientes acciones de Venezuela siguen siendo ignoradas por un pésimo líder que sueña con convertirse en un dictador. El comunicado de Trump agrega que Estados Unidos no permanecerá al margen mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará acciones económicas firmes y rápidas, indicó el presidente Trump. Estados Unidos nuevamente pide elecciones libres y justas y apoya al pueblo de Venezuela en su deseo de que su país vuelva a ser una democracia plena y próspera, indicó. Entre tanto, el Departamento de Estado celebró el lunes lo que llamó la valentía y determinación de los venezolanos. En un comunicado dice que los venezolanos ejercieron sus derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en defensa de su democracia. La votación del domingo significó un repudio masivo a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta que atentaría contra las instituciones democráticas venezolanas, agrega el comunicado del Departamento de Estado. Anteriormente, el lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, John Spicer, había expresado que el plebiscito en Venezuela proporcionó una declaración contundente contra el gobierno venezolano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, los organismos internacionales también observan con atención los acontecimientos que siguen al resultado del referéndum venezolano del fin de semana. Verónica Valderas Iglesias tiene algunas de esas reacciones.
Los resultados del plebiscito convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela serán una referencia muy importante para la comunidad internacional y para el llamado a una nueva reunión de la Organización de los Estados Americanos, dijo el secretario general Luis Almagro, quien recalcó que el ejercicio directo de la democracia es la participación política.
Es una potestad constitucional, está previsto en el artículo 187 de la Constitución. La Asamblea Nacional tiene esa potestad constitucional de llamar consultas públicas sobre los temas que estime relevantes. Esas consultas públicas, en el momento en que se abren a la ciudadanía para que se exprese, se transforman en un derecho electoral de la gente y en un derecho político de la gente.
El alto funcionario tiene previsto compartir su análisis en persona sobre la situación en Venezuela con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y dar a conocer al público en general su tercer informe sobre el tema.
Sobre todo trata de las variables represivas y sistémicas utilizadas por el gobierno para intimidar, amedrentar a manifestantes.
Y es urgente preservar un camino constitucional concertado, pues no habrá solución si se pretende imponer una salida, indicó en un comunicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y cerramos este espacio de noticias relacionadas con Venezuela con lo que llega desde Caracas a través de nuestra colega Carolina Alcalde, que nos comenta que la oposición política venezolana impulsa las primeras medidas después del referéndum, mientras el gobierno insiste en que continuará con el proceso para la Asamblea Constituyente.
La Mesa de la Unidad Democrática informó la agenda de acciones que tomará esta semana luego de haber obtenido más de 7.5 millones de votos en la consulta popular celebrada el domingo. La alianza anunció que firmarán un acuerdo de unión nacional, que el Parlamento de mayoría opositora nombrará nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que se realizará un paro cívico de 24 horas, del cual aún no se conocen detalles. Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, aseguró que a través del plebiscito los ciudadanos demandaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro retirar la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente prevista para el próximo 30 de julio.
Al país se presentan dos caminos. Que desea la mayoría, que es un entendimiento real sin manipulaciones y la construcción de salidas a la insoportable crisis social y política. Para este camino, si de verdad el régimen quiere transitarlo, es imprescindible que retiren su propuesta de fraude constituyente. De lo contrario, manifestamos nuestra absoluta disposición a asumir y profundizar el conflicto político nacional hasta conquistar la libertad de toda Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro reiteró que mantendrá el llamado a la constituyente a pesar de los resultados del plebiscito y rechazó las declaraciones ofrecidas en las últimas horas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien reconoció la consulta organizada por la oposición venezolana. Por su parte, el parlamentario chavista Diosdado Cabello negó que en Venezuela vaya a formarse un gobierno de transición o que sean designados nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes dieron un primer paso hacia la reforma impositiva el martes con la divulgación del proyecto de presupuesto fiscal 2018. El proyecto de 4 billones de dólares que debe ser aprobado también por el Senado prepararía el terreno para la revocación sin sustitución de la Ley de Reforma Bancaria de 2010, conocida como la Ley Dodd-Frank. La medida contempla ahorros por 203 mil millones de dólares en programas sociales federales mandatorios, incluyendo las estampillas de compra de alimentos que favorece a personas de bajos recursos. El plan pretende cambiar la posición fiscal de Estados Unidos, que según la propuesta pasaría de un déficit de 472 mil millones de dólares previstos en 2018 a 9 mil millones de superávit en 2027, suponiendo que la economía estadounidense crezca a un 2,6% anual. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha pronosticado un crecimiento de solo 1,9% entre 2017 y 2027. Los republicanos se esfuerzan por probar que pueden gobernar y cambiar el rumbo del país ahora que dominan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, pese a que todavía no han podido desmantelar y reemplazar la Ley de Salud del gobierno anterior, cuyo futuro ha quedado en duda hasta ahora.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump dijo el lunes al Congreso por segunda vez que Irán está cumpliendo con el pacto nuclear acordado en 2015 por Estados Unidos y otras potencias mundiales y que puede seguir disfrutando del alivio a las sanciones, a pesar de insistir que Teherán enfrentaría consecuencias por romper el espíritu del acuerdo. Trump, su secretario de Estado Rex Tillerson y el gobierno entero juzgan que Irán está incuestionablemente en deuda con el espíritu del acuerdo, según dijo un funcionario de gobierno, que sin embargo reconoció que esa evaluación, aunque fuerte, no tiene ninguna fuerza legal, por lo que la certificación de que Irán técnicamente cumple con el pacto despeja el camino para que las sanciones continúen suspendidas. Trump atacó antes el pacto logrado por el gobierno del expresidente Barack Obama, pero ahora se ha dado más tiempo para decidir si desconocerlo o dejarlo como está. El gobierno enfatiza la profunda preocupación por el comportamiento no nuclear de Irán y prometió que esas transgresiones no quedarán impunes. Durante la campaña, el presidente Trump dijo a un comité de acción política estadounidense-israelí que su prioridad número uno era desmantelar el desastroso pacto con Irán, textualmente. No solo lo describió varias veces como catastrófico, sino que amenazó con romperlo en pedazos. Pero, en un giro importante, los funcionarios dicen que ahora el gobierno estadounidense trata de arreglar las fallas del acuerdo, incluyendo la expiración de algunas de las restricciones nucleares luego de una década o más. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con noticias relacionadas con la renegociación del T-LECAN.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Los saludamos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, divulgó el lunes un detallado y exhaustivo resumen de los objetivos de negociación para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. A través de la renegociación del TLCAN, la administración Trump buscará un acuerdo mucho mejor que reduzca el déficit comercial de Estados Unidos y sea justo para todos los estadounidenses, mejorando el acceso al mercado en Canadá y México para la manufactura, agricultura y servicios de Estados Unidos, según dice el comunicado. Además de que el presidente Trump fue el primer mandatario estadounidense en comenzar a renegociar un acuerdo amplio de libre comercio como el TLCAN, por primera vez el representante comercial de Estados Unidos ha incluido la reducción del déficit como un objetivo específico para las negociaciones del TLCAN. El embajador Lighthizer dijo textualmente: el presidente Trump continúa cumpliendo su promesa de renegociar el TLCAN para lograr un acuerdo mucho mejor para todos los estadounidenses. Más adelante añade: demasiados estadounidenses han sido afectados por las fábricas cerradas, los trabajos exportados y las promesas políticas rotas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el representante comercial de Estados Unidos negociará un trato justo, agrega el comunicado del representante comercial de Estados Unidos. Desde que el TLCAN fue implementado en 1994, la balanza comercial bilateral de bienes de Estados Unidos con México pasó de un superávit de 1.3 mil millones de dólares a un déficit de 64 mil millones en 2016. Los objetivos de las negociaciones tienen por objeto aplicar los más altos estándares que abarquen la gama más amplia posible de bienes y servicios para asegurar un comercio verdaderamente libre y justo que apoye los empleos mejor pagados y el crecimiento económico de Estados Unidos. El gobierno estadounidense anuncia un programa de visas adicionales para trabajadores extranjeros temporales. Tony Cano tiene detalles.
El gobierno de Estados Unidos ofrecerá este año 15.000 visas temporales de trabajo adicionales. Las visas extra H2B son para trabajadores no agrarios de temporada en una serie de negocios, incluyendo balnearios. Las visas son para compañías que pueden demostrar que sus negocios se afectarían si no pueden contratar temporalmente a trabajadores extranjeros. La organización Trump está entre los negocios que contratan trabajadores extranjeros con esas visas. Este año, el Congreso aprobó permitir al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ofrecer más visas que el límite anual de 66.000. Aunque el presidente Donald Trump ha adoptado una línea dura sobre inmigración, tanto legal como ilegal, Kelly dijo que la decisión de añadir más visas de trabajo era una demostración del compromiso del gobierno para apoyar a los negocios estadounidenses. Kelly añadió que las visas adicionales son una extensión única del límite establecido por el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La La última encuesta realizada sobre la popularidad del presidente Donald Trump y los demócratas generan diferentes reacciones. Gesell Tobías tiene algunas de ellas.
La más reciente encuesta realizada por ABC News, Washington Post, muestra que los niveles de popularidad del presidente Donald Trump siguen cayendo. Según los datos encontrados por el censo, el 36% de los estadounidenses aprueba su trabajo desde la Casa Blanca, frente al 58% que lo desaprueba. No obstante, sus fieles seguidores no confían en los resultados.
Todo es propaganda con Trump. Nada de esto es cierto. Así lo creemos. Sus simpatizantes le creen a él, no a los medios.
Las constantes declaraciones de Trump en la red social Twitter no le hacen ningún bien a su imagen, asegura el analista político Matt Dowd.
Con solo que él ajustara la forma en la que se comunica, sus números empezarían a mejorar, pero él no parece estar dispuesto a hacer eso.
Pero advierte que los demócratas tampoco atraviesan un buen momento.
Tenemos a Washington, D.C., donde el presidente es impopular, los dos grandes partidos políticos son impopulares, los líderes de ambas bancadas en ambos lados del Congreso son impopulares. Como he dicho antes, es una película de Marvel donde todos son villanos y no hay superhéroes.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos elogió la decisión de la Unión Europea el lunes de imponer sanciones a los altos mandos militares y científicos sirios involucrados en ataques con armas químicas a civiles. La medida, que sanciona a 16 funcionarios, también ha ganado elogios por parte del secretario de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson. Tenemos un muy buen acuerdo sobre sanciones en contra de los responsables por los ataques químicos en Siria y me sentí muy complacido de ver que 8 militares, 8 personas involucradas con las armas químicas fueron sancionadas. Sus movimientos estarán restringidos y sus bienes serán congelados. Las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas están llevando a cabo una investigación conjunta sobre el ataque con gas sarín en Khan Sheikhoun, en Siria, donde murieron al menos 87 personas. Una pausa en Buenos Días, América. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visita Cuba en medio de un desmentido sobre un tema en la agenda. Jimmy Villarreal informa.
La canciller colombiana María Ángela Holguín habló desde Cuba, en donde desmintió la información entregada por el periódico británico Financial Times, que aseguraba que la visita del presidente Santos a la isla era para pedir a Raúl Castro quitar el respaldo a Nicolás Maduro. Holguín afirmó que si bien los dos presidentes probablemente hablarán sobre Venezuela, pues es un tema que preocupa a todo el mundo, no es el objetivo de la reunión, y menos como lo afirmó el Financial Times.
No, absolutamente nada de eso. Y por favor, que quede claro, nada de eso.
Ya es parte, llamémoslo, de la importancia y de la preocupación que tiene todo el continente sobre el tema venezolano. Eso no es un secreto ya para absolutamente nadie. Todo el mundo está interesado en qué está pasando en Venezuela. Los presidentes hablan de ese tema. Y muy seguramente dentro de la conversación con el presidente Castro va a estar también la situación de Venezuela y ver cómo se puede llegar a algún tipo de solución, que el diálogo se restablezca, que puedan haber caminos para un acuerdo.
La canciller colombiana explicó que la reunión tendrá como tema principal el comercio por cuenta del nuevo acuerdo que entraría en vigencia el próximo semestre y en el cual se ha trabajado mucho y es muy ambicioso. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
La Unión Europea y Brasil propusieron a la Organización Mundial del Comercio una reforma de los subsidios agrícolas para evitar que provoquen distorsión en los mercados, que tiene en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo, según anuncio de la Comisión Europea a través de un comunicado. La propuesta de las dos potencias agrícolas de cara a la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se realizará en diciembre en Buenos Aires, eximiría a los países menos desarrollados de poner límites a las subvenciones. El comunicado, firmado por la comisaria de Comercio Europea, Cecilia Malmström, dice textualmente: junto a Brasil y otros países, demostramos nuestro apoyo sin falla a un sistema de comercio mundial basado en reglas, en un momento determinante para la Organización Mundial del Comercio.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El dueño de los Rockets de Houston, Leslie Alexander, puso en venta el equipo de baloncesto profesional de la ciudad de Houston, uno de los grandes animadores de la NBA. Ted Brown, director general de la institución, anunció la decisión el lunes, horas después de que, según dijo, Alexander la había tomado. Ha sido una alegría y un honor para mí ser propietario de los Rockets de Houston durante los últimos 24 años, expresó Alexander en un comunicado. He tenido la increíble oportunidad de atestiguar la auténtica grandeza en los jugadores y entrenadores que han ganado campeonatos para la ciudad, que han sido elegidos para el juego de estrellas y el equipo ideal de la NBA, que han ingresado al Salón de la Fama y que han hecho tanto por nuestra franquicia y nuestros fanáticos. Alexander se convirtió en el propietario de los Rockets el 30 de julio de 1993 y con él Houston ganó títulos sucesivos en 1994 y 1995. Y el equipo de béisbol de la capital de Estados Unidos emprendió la segunda mitad de la temporada con un récord de la franquicia, una barrida e importantes refuerzos, todo lo que los nacionales de Washington necesitaban para seguir encendidos. Ryan Zimmerman impuso un récord de franquicia para los nacionales con un jonrón solitario y Bryce Harper aportó un cuadrangular más en jornada de lunes para que Washington venciera 6-1 a los rojos y completara su barrida de 4 juegos en Cincinnati. Y Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, su hijo Gorka Villar y Juan Padrón, vicepresidente primero, han sido detenidos esta mañana en la denominada Operación Soul de la Unidad Central Operativa, ejecutada contra la corrupción instalada supuestamente en el organismo que dirige. Dentro de este operativo se realizaron registros en varias sedes de la Federación y en varios despachos, uno de ellos el del propio Villar. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @voanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En los próximos meses, HBO estrenará un documental sobre el cineasta Steven Spielberg.
But sophomore year, I was offered my dream job at Universal Studios.
Según The Hollywood Reporter, J.J. Abrams, Christian Bale y Drew Barrymore figuran entre los talentos que fueron entrevistados para el documental dirigido por Susan Lacy. El documental llamado Spielberg trata sobre la prolongada carrera del cineasta e incluye escenas tras bastidores de E.T., el extraterrestre, Jaws, tiburón, y Raiders of the Lost Ark, cazadores del arca perdida. La cita con Spielberg es el 7 de octubre, sábado 7 de octubre, por HBO Home Box Office.
Mr. Trump,
Are you ready for your first meeting? Kellyanne, what are people saying about my cabinet appointments?
El drama de ciencia ficción Westworld y el programa satírico Saturday Night Live lideraron las nominaciones a los premios Emmy con 22 postulaciones cada uno. La competencia, en la que no participa Game of Thrones, incluye la serie real The Crown, la de misterio Stranger Things, ambas de Netflix, y el drama This Is Us de NBC. Los premios Emmy serán presentados en una ceremonia cuyo anfitrión será Stephen Colbert en Los Ángeles, septiembre 17. En un tuit, el cantante Kid Rock dijo: permanezcan en sintonía, en el futuro cercano haré un anuncio de suma importancia. Se especula que el popular músico se postulará al Senado de Estados Unidos por el Partido Republicano en representación del estado de Michigan. Que se sepa, sería su primera incursión en el mundo de la política. Por supuesto, habrá que esperar a ver qué hay de cierto, aunque se supone que sí lo hará, sobre todo gracias al actual ambiente político en Estados Unidos. Originalmente un disjockey, Kid Rock ha hecho rap y country, y aparte de su público, tiene una cantidad de votos asegurados en el universo electoral de Donald Trump. Make America Rock Again, dijo alguien en un tweet. Desde La Voz de América, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El más reciente esfuerzo republicano para revocar y reemplazar el Obamacare recibió el lunes un golpe casi decisivo en el Senado, después de que otros dos legisladores del partido se pronunciaron en contra de la medida, que cuenta con fuerte respaldo del presidente Donald Trump. Los senadores Mike Lee de Utah y Jerry Moran de Kansas anunciaron por separado que votarían con un no a la propuesta presentada la semana pasada por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que según ellos se queda corta en la revocación de la ley actual y es insuficiente para controlar sus crecientes costos. La propuesta de McConnell no revoca la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible, ni atiende los crecientes costos de atención de salud, dijo Moran. Las decisiones de Lee y Moran significan que a los republicanos les faltan ahora al menos dos votos en un Senado dividido en bloques casi iguales y tal vez deban empezar desde cero o incluso comenzar a negociar con los demócratas, algo a lo que se han resistido hasta ahora. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo en las redes sociales y en la sala de ingenieros Linus Rinkus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.